Momento para charlar con Rocío García, candidata a concejal aquí en la ciudad de Mar del Plata, militante del Partido Obrero, del Frente de Izquierda Unidad. Rocío, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? No, por favor, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, varias cuestiones. Podemos arrancar. Mar del Plata tiene una alta tasa de desempleo y precariedad laboral. ¿Cuáles serían las propuestas concretas para generar empleo de calidad y formal en la ciudad?
Bueno, en primer lugar está nuestro programa, nuestra plataforma, en todo lo que estamos difundiendo en esta campaña. Hay que empezar por el pase a planta de todos los trabajadores que están en condición precaria, es decir, más lisa y llanamente hablando, el pase a planta de todos los trabajadores en negro y cooperativizados también, sobre todo en la industria del pescado. Mar del Plata tiene una alta tasa de desempleo, pero la supera la tasa de precarización laboral, que es ese trabajo en negro que no está reconocido. Partiendo principalmente, si es que tenemos que partir de un lugar, de los trabajadores municipales, que hay un gran porcentaje de trabajadores que dependen del municipio, que están en negro, que están de forma informal, contratados, con contratos por un tiempo específico, y por supuesto su salario está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, bueno, el pase a planta de los trabajadores precarios en nuestro distrito sería un paso adelante para resolver lo que es la desocupación y la precarización laboral. Lo vemos, digo, no quiero extenderme mucho sobre el punto, pero vale, porque es una de las problemáticas centrales de la ciudad. No solamente en el pescado, en el cordón fruto-hortícola, sino en cada temporada, ¿no? Donde hay cientos de miles de trabajadores en condiciones precarias, tratando de llegar a hacer un mango más, a hacer la diferencia y demás, pero lo que queda después de las temporadas, lo que queda después de las vacaciones de invierno, es un tendal de trabajadores en negro, sin laburo, de changarines, que están en condiciones muy precarias y que por supuesto no llegan a cubrir las necesidades más básicas y elementales, como pagar los servicios, el acceso a la vivienda, la propia alimentación, etcétera.
A ver si estoy orientado bien, el Partido Obrero defiende el no pago de la deuda pública. ¿Cómo aplicaría esta postura a la deuda del municipio de General Pueyrredón y qué impacto tendría en las finanzas locales?
Bueno, por supuesto que el no pago de la deuda pública y privada en términos nacionales y provinciales vale para los municipios y cada uno de los planteos locales. Mira, justo ahí estábamos intercambiando con algunos compañeros. Como para poner un ejemplo sobre el dinero, esta idea de que no hay plata y que la ciudad está repuntando, según lo que dice el intendente, por beneficio de los privados, ¿no?, que vienen acá a poner la guita. En la CAFES, en la última que se hizo en Villa Victoria y todo el sector que es patrimonio cultural, además, y que está siendo utilizado para ese evento, entre comillas, privado, fue noticia que el municipio desembolsó 40 millones de pesos, es decir, el dinero del municipio destinado a organizar ahí, junto con los privados, esa actividad. Por lo tanto, el chamullo de los privados, el chamullo de que no hay plata en el municipio, cae por su propio peso, porque el propio intendente y el propio municipio y los propios libros del municipio demuestran que lo que hay es una subejecución del presupuesto en muchísimas áreas. Hay dinero que va destinado a este tipo de eventos, a diferentes tipos de negociados con los privados o a la campaña publicitaria de Montenegro, que es una de las figuras principales ahora de La Libertad Avanza. Por lo tanto, por supuesto, las deudas que tiene el municipio y que genera con los sectores privados empresariales tiene que ver con todo el entramado y negociado de Montenegro, que ha entregado la ciudad a todos los sectores privados, a los especuladores inmobiliarios, que ahora hacen uso y desuso a su antojo de cada uno de los espacios públicos. Antes eran las playas, que siguen siéndolo, por supuesto, ¿no? Política que comparte inclusive con el gobernador Axel Kicillof. Pasaron a ser los parques, las plazas, los cánones que pagan los sectores privados son completamente irrisorios, y toda esta política de padrinazgos, ¿no? Entonces tenemos a los empresarios después pintando una salita en Playa Serena para de alguna manera colaborar con el gasto en el municipio, digamos. Bueno, es decir, mientras tanto hay una ciudad que está sumida en la pobreza y en problemáticas muy profundas. Recién yo hice un tuit sobre el anuncio de algunas líneas de colectivos, de algunos choferes que suspenderían el servicio nocturno por problemas de inseguridad. Bueno, uno camina, yo en este momento estoy dirigiéndome a una actividad particularmente de la campaña electoral. Uno camina por el centro, microcentro, macrocentro, y está atestado de fuerza de seguridad. UTOY, prefectura, patrulla municipal, policía bonaerense, motos, bicicletas, camiones, controles por todos lados. Mientras tanto, en los barrios, en esos barrios donde denuncian los choferes que sufran situaciones de inseguridad, robos y todo tipo de delitos, reina la inseguridad que la padecen los laburantes. Entonces, bueno, hay una situación muy desigual en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad en la que se profundiza la desigualdad entre trabajadores y sectores de mucho poder. Contrasta la imagen de la construcción de mega emprendimientos inmobiliarios, countries y demás, con los más de 72 asentamientos que hay en todo nuestro distrito. Y no lo digo yo, no lo dice el Frente de Izquierda Unidad, es un informe que está realizado por RENAVAP, que hay más de 70 asentamientos precarios que no están reconocidos y que por supuesto están en una situación de completa desurbanización, donde no hay acceso al agua potable, a las cloacas, a la propia electricidad, ni que hablar de la conectividad, que ya resulta un servicio también básico. Entonces, esos son los problemas verdaderos de la ciudad y los que hay que discutir en el Consejo Deliberante, no aprobar el evento del enduro de invierno durante un año más, es decir, seguir otorgando facultades al intendente para que suba el boleto y nos tenga con el boleto, uno de los boletos más caros del país. La izquierda en estas elecciones tiene la posibilidad de ingresar al Consejo Deliberante para llevar todos estos reclamos, para reforzar las luchas populares en términos más generales y, por supuesto, para impulsar y reforzar la pelea por echar al gobierno de Milei y de todos los que acompañan y de los que garantizan que el gobierno de Milei siga estando sostenido, este gobierno de estafadores, de coimeros, es decir, el escándalo nacional que por supuesto salpica a toda la runfla de La Libertad Avanza, también en la provincia de Buenos Aires. Espert estaba debajo de la cama, porque es uno de los que principalmente está ligado a este tipo Fagnolo, que fue allanado ayer, y todo el escándalo de las coimas. Así que ni que hablar de Montenegro y demás, que tiene también lo suyo y que forma parte de esa fuerza política de delincuentes.
Me llevaste casi de la mano a la pregunta que tenía preparada. Muchos barrios de Mar del Plata no tienen acceso a servicios básicos como cloacas, agua potable o gas. ¿Cuál sería el plan que tienen para abordar esta problemática de manera urgente, por no decir para ayer?
Bueno, en principio hay que generar un plan de loteo de cuáles son las tierras en nuestra ciudad, que ya te digo, según los diferentes informes de distintos organismos, uno de ellos el RENAVAP, pero también informes de investigación del CONICET y demás. Hay enormes cantidades de informes en relación a la cuestión urbana y a la desurbanización, mejor dicho, de los barrios de Mar del Plata. Hay que generar todo un censo y un plan de loteo para ver cuáles son esos terrenos, primero para generar el acceso a la vivienda y un plan de viviendas populares, y después, por supuesto, avanzar en un impuesto progresivo a los especuladores inmobiliarios y a la vivienda ociosa, que es algo que caracteriza esta problemática en la ciudad de Mar del Plata, para generar los recursos para ir a un plan decidido de urbanización, de loteo, de implementación de cada uno de los servicios básicos. Hoy quienes hacen sus negocios inmobiliarios, quienes construyen o quienes planean construir torres de 45 pisos por fuera de todos los códigos territoriales, de los impactos ambientales y demás, no se les cobra un solo peso. Y si se les cobra, son impuestos completamente irrisorios en relación a la situación de desigualdad en términos habitacionales y territoriales en el distrito.
¿Qué medidas se pueden impulsar para mejorar el transporte público, reducir la congestión vehicular?
Bueno, son dos medidas que están relacionadas, pero para partir solamente del transporte público, en primer lugar, exigir algo que no ha exigido ninguna fuerza política que integra el Consejo Deliberante, es la apertura de los libros del grupo INSA, es decir, el monopolio mafioso que controla el transporte y que brinda un servicio que es carísimo, que es obsoleto y que además no tiene nada de accesibilidad para los usuarios y que tiene a los trabajadores en condiciones de precariedad. Entonces, la apertura de los libros del grupo INSA es el plan cero. Y, por supuesto, el control del transporte, es decir, avanzar en una estatización del transporte real bajo el control de los trabajadores y de los usuarios. De esa va a ser la única forma en la que se pueda avanzar en los pliegos, en la planificación y en el diseño del transporte público de manera accesible. Y sobre el control vehicular, es un temón, porque es un temón que da para hablar mucho tiempo, muchos minutos, pero en principio hay que partir de un empadronamiento, es decir, acá hay personas, hay trabajadores que garantizan el control vehicular. Y particularmente no dependen del municipio, porque el municipio tiene destinado la patrulla municipal para ordenar el tránsito en eventos privados, en la zona sur de Mar del Plata cuando es temporada o en la CACES, pero mientras tanto, quienes organizan el tránsito en el centro y en el microcentro son los cuidacoches. O casualidad, son todo un son todo un sector que ha sido elegido por Montenegro para llevar adelante toda una campaña reaccionaria. Entonces, hay que avanzar en un empadronamiento y una regulación de los cuidacoches, de los que verdaderamente realizan esa tarea y que, por supuesto, tienen que estar bajo el control del municipio, porque acá hay una tarea que el municipio no ha garantizado, que es poder ordenar el control vehicular y poder estacionar, etcétera, y eso está en manos de los cuidacoches. Y ese caos, inclusive, que se genera, porque no vamos a idealizar esa situación, es un caos que se genera en la ciudad, que no es el principal problema. Digo, el principal problema de la ciudad es el desempleo, la desocupación, etcétera, pero es un problema que existe también. Bueno, está completamente desregulado por el Estado, y la forma en la que encuentra el municipio de deshacerse de ese problema es mandando la patrulla municipal. Por lo tanto, hay que avanzar en un plan de empadronamiento y, por supuesto, de reconocimiento de ese trabajo y de esa tarea, que es una tarea que se realiza.
Estamos charlando con Rocío García, candidata a concejala por el Partido Obrero del Frente Unidad. Digo, hay un problema grave que es el medio ambiente, que tal vez no hay una campaña grande y no tomamos conciencia de cuánto afecta, ¿no? ¿Cuál sería tu postura sobre el cuidado del medio ambiente en la ciudad, especialmente en lo que respecta a la contaminación de las playas, por ejemplo, y el tratamiento de los residuos?
Bueno, nuestra postura es una postura histórica en ese plano. Perdón los ruidos de fondo, es que estoy en la calle justamente. Pero es una postura histórica. Terminar con las concesiones privadas. Si nos detenemos en solamente las playas, en todo el distrito de General Pueyrredón, las playas están en manos de sectores privados, que no solamente se roban las playas, que como decía en otras preguntas y demás que me has hecho en esta entrevista, no pagan absolutamente nada, pagan cánones irrisorios. Inclusive hay proyectos de la oposición dentro del Consejo Deliberante que propone que se avance en la privatización de las playas y que los cánones sean de 2-3 millones de pesos anuales. O sea, la guita que levantan los sectores privados que concesionan las playas solamente para tomar un espacio es incalculable, además de que tienen a todos sus trabajadores durante las temporadas en negro, sin blanquear. Es decir, todos los veranos salen los resultados de distintas investigaciones y demás, donde demuestran la cantidad de trabajadores que hay de manera informal en la gastronomía, en el turismo, en la hotelería, en las playas. Por lo tanto, hay que terminar con toda esa concesión privada. Punta Mogotes, que hoy está en disputa, que Montenegro quiere recuperar según él y demás, pero que está en manos de la provincia de Buenos Aires, sucede lo mismo. Ahí reinan los balnearios privados, no hay control sobre absolutamente nada. Entonces las playas tienen que ser públicas, controladas por el Estado, y que cada uno de los servicios, como los baños públicos, las bajadas, el acceso a la sombra y demás, pueda ser gratuito y universal para los vecinos de la ciudad de Mar del Plata y también para los turistas. Uh-huh. Lo mismo sucede con diferentes aspectos en términos ambientales, no solamente las playas y demás. Está la lucha de las playas del sur y distintos sectores que es en función de preservar las reservas naturales, donde ahí se instalan countries en las playas, también en manos de sectores privados. Por lo tanto, bueno, sería una política completamente contraria a la que promueve Montenegro y también Unión por la Patria, ahora Fuerza Patria, de avanzar en concesiones privadas. Yo escuchaba en una entrevista hace poquito a una de sus candidatas, a Mariana Cuesta, donde ella cuestionaba, entonces decía, bueno, nosotros podemos avanzar y podemos tener acuerdo en una política pública / privada. No, digamos, una política completamente opuesta es la del frente de izquierda, digamos. Ni pública privada ni privada. Tiene que haber un acceso público bajo control del Estado y, por supuesto, de sus trabajadores, de los usuarios, de los vecinos, que son, en definitiva, quienes preservan las reservas naturales, las playas que aún están, valga la redundancia, preservadas. Son los vecinos los que llevan adelante esa tarea. Cuando interviene el Estado municipal, provincial y los privados, es para destruirlo o para llevar adelante algún emprendimiento de esas características. Uh-huh. Nuestra posición en ese sentido es muy clara.
¿Te parece que este discurso que tenés, que planteás, en este momento donde el presidente, desde ahí para abajo, y su gobierno todo su gabinete, plantea que lo público no sirve, ¿puede tener lugar en la sociedad?
Sí, por supuesto. Por supuesto que tiene lugar en la sociedad. Porque, el planteo de que lo público no sirve es sobre la base del fracaso de todas las gestiones de los gobiernos anteriores, que han destruido el ámbito público en la salud, en la educación, en absolutamente todas las variantes de las esferas del Estado. Por lo tanto, bueno, hay que recuperar, hay que defender esos espacios públicos, y puede calar en la sociedad. No es que puede calar. A la hora de defender la educación pública, hay movilizaciones de millones en todo el país. A la hora de defender la salud pública, están los trabajadores del Garrahan y los sectores de discapacidad que salen a defenderlo. Por lo tanto, no hay un debate de esas características en términos generales. Los trabajadores, cuando tienen que salir a defender sus fuentes de trabajo, el acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, lo hacen, y lo hacen decididamente. Se encuentran con el bloqueo de las conducciones sindicales que responden a las diferentes variantes políticas tradicionales, particularmente al peronismo, que están dejando hacer el trabajo sucio a Milei para que se consolide en el poder y avancen reformas de características más estructurales, como la reforma laboral, más reforma previsional, arrasar con todos los derechos laborales. Por eso es fundamental dar una pelea y difundir este programa en las elecciones, pero particularmente apelar a que sea el conjunto de la población trabajadora, particularmente, el que se saque de encima a este gobierno mediante la movilización popular.
No podemos ocultar la violencia que existe en la sociedad y la violencia de género. Por supuesto, ¿cómo te parece que se podría abordar la problemática de la violencia de género en el ámbito municipal?
Bueno, empezando por tener programas concretos para abordar esa problemática, porque hoy no hay nada. Lo que hay son subsidios completamente irrisorios y limitados para situaciones muy delicadas en términos de violencia de género, en términos de violencia hacia las infancias y hacia la adolescencia. Lo que se necesita es una asistencia real en términos sanitarios, psicológicos, asesoramiento legal, acceso a la justicia, medidas de carácter excepcional en términos habitacionales. Está directamente ligado con la posibilidad del acceso a un trabajo genuino, con un salario acorde a la canasta familiar, porque la situación de vulnerabilidad es aún peor cuando esas mujeres, cuando esas infancias y adolescencias no tienen la posibilidad de acceder a derechos básicos como es la vivienda, como es la propia alimentación, la educación, la salud. Entonces, de la mano, de manera que no haya un plan en términos integrales para resolver esta problemática, no se va a poder avanzar en disminuir la violencia de género en particular. Puede ser a través de la creación de centros integrales, puede ser a través de la creación de casas refugio. Hay miles de formas de abordar esta problemática. Hoy, por parte del Estado, en términos municipales, también ha sido, y provinciales, ha sido un fracaso absoluto que queda en manos de resolver de las organizaciones, de diferentes ONGs y demás, que son quienes verdaderamente intervienen a la hora de abordar una situación de violencia, una situación de abuso, de esas características. Partiendo de la situación en la que se encuentran las mujeres cuando tienen que enfrentarse a un sistema judicial que las revictimiza permanentemente, que las lleva a un agotamiento de la tarea, porque no pueden denunciar, porque no existen fueros especializados en género y demás. Entonces, bueno, hay que llevar adelante una reforma mucho más general en términos de acceso a la justicia, y de todo lo que yo mencionaba anteriormente, pero particularmente empezar con medidas concretas. Si una persona que está sufriendo una situación de violencia y está en condiciones de vulnerabilidad no recibe mínimamente la atención que necesita para ese momento, no hay forma de poder avanzar en ningún plan integral, y por supuesto los resultados van a ser los que están a la vista.
Rocío, te agradecemos por el tiempo y gracias por la charla.
No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, por supuesto llamar a toda la audiencia a que el 7 de septiembre vote al frente de Izquierda Unidad en el distrito de General Pueyrredón y en toda la sección electoral en toda la provincia de Buenos Aires para reforzar cada uno de estos planteos, para que el Frente de Izquierda tenga una voz en el Consejo Deliberante y en la legislatura bonaerense.
Gracias.
Hasta luego.
Era Rocío García, militante del Partido Obrero, el Frente de Unidad de Izquierda Unidad, candidata a concejal en la ciudad de Mar del Plata.
No hay ninguna razón para que dejemos de ser amigos. Te debo los mejores y quizá las peores horas de mi vida. Y eso es un vínculo que no puede romperse. Jorge Luis Borges. Sueños y sonidos.
Desde la ciudad de Mar del Plata,
Buenos Aires,
Argentina,
105.5.
Radio Luis Mar del Plata.
Aire puro en la ciudad.
En Mitre 1911 traemos tus productos del exterior fácil, rápido y al mejor precio. ¿Querés importar o exportar sin complicaciones? Contactanos al 223-692-5788. Mitre 1911, expertos en comercio internacional. Importar nunca fue tan fácil.
Vuelve la leyenda Guns N' Roses a la Argentina. 17 y 18 de octubre, Estadio Huracán. Paquetes con entrada a campo, y si ya tenés tu ticket, nosotros te llevamos. Llama ahora al 223-438-5000 o te esperamos en Córdoba 2263 entre Colón y Brown. Viaja con elementalviajes.tour.ar. Desde hace 20 años, si es tu show, está aquí.